José Luis Restán.
El espejo.
La 1 y 33, 12 y 33 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos. Comenzamos aquí nuestro recorrido en el espejo. Vamos a intentar, como cada día, ofrecerles la mejor información y el análisis más completo de todo lo que pasa en la vida de la Iglesia. La verdad es que solo en el cristianismo son posibles historias como la de estos dos hombres profundamente distintos, a veces enfrentados, cuya unidad no nace de la simpatía ni de la pertenencia a un partido. Una unidad sellada definitivamente con la sangre del martirio en la ciudad de Roma. Me refiero naturalmente a Pedro y Pablo, cuya fiesta celebramos hoy. Pedro, el rudo pescador galileo, apegado a la tierra de sus padres. Pablo, ciudadano romano, pensador sutil y viajero impenitente hasta los confines del mundo. Dos vidas que habrían transcurrido sin tocarse de no ser por el encuentro con Jesús, que los fundió en un abrazo indestructible. Pablo, ya lo saben, apareció en escena, como él decía, casi como un aborto. A él, que había perseguido con saña a la Iglesia de Cristo, le correspondió plantar la semilla de la fe a lo largo de los caminos del mundo, por todo el Mediterráneo. Y para ello instruye, reprende, discute, se cansa hasta la extenuación. Pero también sabe que cuanto construye sería inútil si no estuviese en comunión con las columnas que el Señor ha puesto para sostener su Iglesia. Y por eso busca a los apóstoles, con Pedro a la cabeza, para exponerles lo que él predica, no sea que fuese a estar corriendo en vano. Pedro y Pablo sirvieron a la causa de Cristo con sus diferentes temperamentos y culturas, cada uno en el lugar que el Señor les había asignado dentro del cuerpo de la Iglesia. No buscaron otro motivo de gloria que no fuese comunicar el Evangelio a los hombres, conscientes de que era y es el único fundamento de la esperanza que no defrauda. Pues en esta fiesta de San Pedro y San Pablo comenzamos ya nuestro recorrido en el espejo. Lo vamos a hacer como siempre con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo en la vida de la Iglesia y que luego les ampliamos en el tramo final de nuestro programa. Y para eso está con nosotros Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues naturalmente hoy empezamos el recorrido en el Vaticano, en la fiesta de San Pedro y San Pablo, en la que el Papa Francisco ha bendecido y entregado el palio a los nuevos arzobispos metropolitanos nombrados durante este año.
El palio, recordamos, símbolo del vínculo de comunión entre el Papa y la sede de Roma con las iglesias de todo el mundo, será impuesto por el representante pontificio a cada arzobispo durante una celebración en las diócesis. En la ceremonia de hoy, el Papa ha entregado el palio a 25 arzobispos metropolitanos, entre ellos dos españoles, el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, y el arzobispo de Burgos, Fidel Herraiz. Hoy no ha habido audiencia general, pero sí rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro. Al terminar, el Papa Francisco ha rezado por las víctimas del atentado de Estambul y sus familias.
Cari fratelli e sorelle, ieri sera a Istanbul.
Queridos hermanos y hermanas, ayer por la noche en Estambul se cometió un feroz ataque terrorista que ha asesinado y herido a muchas personas.
Preghiamo per le vittime, per i familiari e per il caro popolo turco.
Rezamos por las víctimas, por los familiares y por el querido pueblo turco. Que el Señor convierta el corazón de los violentos y sostenga nuestros pasos hacia la vía de la paz. Rezamos todos en silencio.
Vamos a apuntar otras noticias de este 29 de junio, fiesta de San Pedro y San Pablo y, por tanto, Día del Papa.
El cardenal Cañizares y una treintena de sacerdotes acompañan desde esta mañana la peregrinación de más de un millar de valencianos entre enfermos voluntarios y médicos al santuario de Lourdes. La Universidad Eclesiástica San Dámaso y la Universidad Complutense organizan un curso de verano para analizar la relación entre fe, ecologismo y mundo científico. Recordamos que las misioneras de la unidad celebran desde ayer un nuevo encuentro ecuménico en el Espinar y que en Segovia ha finalizado el encuentro de fin de curso de los obispos y vicarios de las diócesis de la Iglesia en Castilla.
Gracias, Amparo. Bueno, pues todas estas noticias que ahora hemos apuntado las ampliamos en el tramo final del espejo. Algunas ya pueden ustedes consultarlas en nuestro portal cope.es o, si prefieren, siguiendo nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran en @religion_cope y también estamos en nuestro muro de Facebook Religión Cope, con esa homilía del Papa en la fiesta de San Pedro y San Pablo, con la bendición de los palios a los arzobispos metropolitanos. En la segunda parte del espejo nos iremos hasta el Chad, a la diócesis de Pala, en concreto en el suroeste de este país, donde desarrolla su misión el javeriano Salvador Romano, que es ecónomo de la diócesis y además responsable de un centro de atención a los enfermos del SIDA y de ayuda a sus familias. Ahora, con nuestros amigos de Mutua de Seguros UMAS, llega la firma de Isidro Catela, que como siempre, como cada miércoles, enciende la televisión para nosotros en el espejo. ¿Qué tal, Isidro? Muy buenas tardes.
Hola, José Luis, buenas tardes.
Vamos a aprovechar un premio a toda una trayectoria de un sacerdote y periodista, además buen amigo, para hablar de Televisión en la Frontera.
Hemos hablado aquí en el programa del Premio Manos Unidas que ayer le entregaron a Julián del Olmo, el director de Pueblo de Dios. Por si hay alguien que no conoce a uno y al otro, esta es la carta de presentación.
Pueblo de Dios es un programa viajero. De la mano de las ONGs de la Iglesia y las congregaciones religiosas, ha viajado por los 5 continentes, siguiendo el rastro de los misioneros que, habiendo dejado todo, viven entre los más pobres.
Pueblo de Dios, que es todo un clásico dentro de los programas religiosos de Televisión Española, con el que nos invitas hoy a marcharnos a una de esas inhóspitas fronteras donde las cámaras, por desgracia, no suelen prodigarse mucho.
Pues sí, pero Pueblo de Dios es en este sentido una grata excepción. Programa de reportajes con el que aprovechamos en efecto para irnos de viaje con ellos, con las Hijas de la Caridad y con la excelente web de Televisión Española. Recuperamos en A la Carta el programa que emitieron el pasado domingo con el título Pisiga, otra inhóspita frontera. Quizá de las menos conocidas en este caso está entre Chile y Bolivia. Las Hijas de la Caridad están allí como misioneras entregadas a los migrantes desde el año 2011.
Hola, buenos días.
Buenos días, ¿cómo está?
Muy bien. ¿De dónde vienes?
Desde Cali.
Desde Cali.
Sí, voy hasta Chile, pero en la frontera no me han dejado pasar, me pusieron problemas porque tengo que llevar solvencia.
Bueno, toca y bien y con buen merecimiento reiterar nuestra felicitación a Julián del Olmo y recordar además cuándo y dónde podemos ver el programa. Por ejemplo, el programa del que nos has hablado este próximo domingo.
Pueblo de Dios en la 2 de Televisión Española, todos los domingos, también este próximo a las 11:30. Para las reposiciones en A la Carta, dentro de la web de rtv.es. Pero no solo lo podemos ver los domingos, porque se repone también los jueves a las 9 de la mañana, y ya si estamos fuera de España, pues lo podemos ver en diferentes horarios porque depende de los países, en el canal internacional de Televisión Española. Televisión en la Frontera, un programa viajero, como nos decía Julián, con el que merece la pena hacer las maletas, irse de emisión televisiva cada semana.
Pues gracias, Isidro, una recomendación en este caso especialmente grata por el contenido y por el protagonista, por ese premio que ha recibido Julián del Olmo de manos de los amigos, de las amigas de Manos Unidas en este caso. Bueno, Isidro, hasta la semana que
buenas
viene.
Manos, buena adiós. Televisión, hasta la semana que viene.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. Disponemos de productos específicos diseñados en función de la actividad de nuestros mutualistas, pastoral, educativa, asistencial, garantizando las contingencias personales y materiales. Trabajamos con ilusión y compromiso para transformar sus problemas en soluciones. Estamos a su disposición en el 91-319-1010. UMAS, su mutua de seguros.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
En COPE, el deporte no para. Este sábado desde las 3, calentamos motores para los Juegos Olímpicos en Camino a Río con Ángel García.
¡Vamos, Mireia, que tu sueño te espera! ¡Te espera el podio olímpico!
Comienza el Tour de Francia.
Roberto Contador se ha caído bien.
Los cuartos de final de la Eurocopa en tiempo de juego.
¡Hola, hola!
Y el domingo corremos el Gran Premio de Austria de Fórmula 1. En COPE el deporte no para por vacaciones.
Ahora me oyes por un lado. Ahora me oyes por el otro. Y ahora me escuchas por los dos. Mejor dos, ¿verdad? Como en tu declaración de la renta. Marca las dos casillas solidarias y así ayudas a todos. Iglesia Católica y fines sociales. Estás en tu derecho. Mejor dos. Cáritas.
Puede que el pez piña, el tiburón cerdo o el pez Napoleón se olviden de ti en 3 segundos, pero en cambio tú lo recordarás toda la vida. Porque ahora con Viajes El Corte Inglés puedes visitar el Oceanographic de Valencia, el parque marino más grande de Europa, por menos de lo que imaginas. Hotel de 4 estrellas más entrada desde 58 euros. Ven a descubrir sus nuevas instalaciones e increíbles animales con el mejor precio garantizado y precio especial para niños. Viajes El Corte Inglés y Oceanographic. De nuevo, lo increíble se hace realidad. No lo olvides.
Corresponsal Marruecos, Beatriz Mesa, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Joaquín? Bueno,
aquí estamos, vamos a traer a
Mecare Fernández. En las redes, ¿qué nos están contando?
Los oyentes están comentando.
Ellos lo hicieron. Imagínate que tú puedes contar también la actualidad en antena porque has cursado el máster multimedia de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Londres, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. Máster universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad San Pablo CEU. Llama ya al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
¿Sí?
Juan, soy Dani, tu vecino de enfrente. Sé que estás de vacaciones, pero estoy con la policía. Han entrado a robar en tu casa.
¿Qué dices? ¿Cómo ha sido?
No sé nada. Acabo de ver tu puerta forzada y he llamado inmediatamente a la policía. Lo mejor es que hables con ellos.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés de vacaciones para entrar a robar. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo en El Espejo y como les anunciaba al inicio de nuestro programa, hoy nos acompaña Salvador Romano, misionero javeriano en el Chad, con el que queremos compartir su vida misionera y también la de su gente para conocer esas comunidades. Antes de conversar con él, Eva Galbache nos cuenta de quién se trata y presenta nuestro tema de hoy en El Espejo.
La República del Chad es uno de los países más pobres del mundo. Oficialmente es una democracia y hay elecciones de vez en cuando, pero en realidad es una dictadura con el apoyo de un ejército poderoso. De hecho, tiene el mismo jefe de Estado desde 1990, Idris Deby. Es un país de mayoría musulmana en el norte y de religión africana en el sur, con un pequeño grupo de cristianos. Precisamente en el sur, en la diócesis de Pala, se encuentra nuestro invitado de hoy. Es un misionero javeriano de 71 años, nacido en San Feliu de Codines, en la diócesis de Vic. Su primer destino misionero fue Burundi en 1977, hasta que todos los misioneros fueron expulsados poco a poco en 1981. Desde entonces, la comunidad de los javerianos pasó al Chad. Allí sigue Salvador Romano, que es responsable de un centro para enfermos de SIDA. Nos cuenta que la gente vive con menos de un euro al día. Aunque hay clanes ricos, la mayoría vive de lo que cultiva, principalmente cereales como el sorgo, mijo o maíz. También hay cultivos de algodón para exportación, pero no son rentables. Salvador Romano se encuentra ahora de vacaciones en España y nos acompaña hoy en El Espejo.
Pues saludamos ya a Salvador Romano. ¿Qué tal, Salvador? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros y compartir tu experiencia aquí en El Espejo.
Buenas tardes a vosotros. Muy bien, estoy de vacaciones y entonces cuando está de vacaciones está bien.
Pues, y venimos nosotros a incordiarte. Bueno, una de las cosas que llama la atención es que seas el ecónomo de la diócesis de Pala. Esto, que yo sé lo que es ser ecónomo en Almería o en Toledo, pero ser ecónomo en Pala tiene que ser una cosa muy especial, ¿no?
Bueno, se trata de administrar las deudas.
Fundamentalmente, ¿no?
Las necesidades, que son muchas.
Pero hay tiene que ser algo casi milagroso el conseguir recabar los recursos necesarios para una vida que, por otra parte, pues también es una vida material y necesitas sostener a las personas, necesitas sostener las iniciativas, los centros sociales que ahora nos vas a contar. Todo eso, ¿cómo se va consiguiendo?
Pues mira, nosotros decimos la providencia de Dios. O sea, muchas veces nos preguntamos cómo llegaremos a fin de mes, cómo podremos dar los subsidios necesarios a los sacerdotes, los subsidios necesarios para las escuelas, para los dispensarios, y en ese trabajo estoy. Gracias a Dios, bueno, pues lo vamos logrando, pero siempre al filo de la navaja.
Esa presencia tuya en el Chad ha tenido dos etapas, una primera que acabamos de escuchar cuando salisteis los javerianos de Burundi y ahí empezó, digamos, tu historia con este nuevo país. Luego has estado un tiempo como provincial de los javerianos en España y después has retornado. ¿Cómo has encontrado el país a la vuelta después del tiempo que has estado en España?
Bueno, pues vamos a ver, la pobre gente pues igual. O sea, yo voy por los poblados y no veo cambios. O sea, las casas siempre techo de paja, hechas con adobe, con pocas cosas, falta de agua, falta de todo. Hay algunos avances que se ven, las carreteras han mejorado un poco, hay alguna carretera asfaltada. Por ejemplo, pues antes no se veían casi motos y ahora pues estamos invadidos de motos de China. Sí. Todo eso, pues, un cierto progreso lo hay. pero la gente del pueblo vive como vivía hace 30, hace 50, hace 60 años.
Cuando estuviste aquí como provincial, que fueron unos cuantos años, y se presentó la posibilidad de volver al Chad, ¿cuál era el sentimiento que te embargaba? No sé si a uno le puede dar pereza después de estar aquí acomodado en España, o al revés, estabas deseando marchar para allá.
Yo en España no estuve nunca acomodado, yo siempre estaba con el corazón en el Chad. Estaba aquí por obligación, y a la que me dejaron libre, pues yo dije, bueno, pues allí me vuelvo. Y mis superiores dijeron, pues muy bien, y allí volví. Después, bueno, pues a la vejez del obispo, pues dijo, oye, que necesito a alguien que me ayude, que me dé una mano a administrar todo eso. Y bueno, y allí me puse con los centros de lucha contra el SIDA. Después vinieron, bueno, pues los proyectos de escuelas, de dispensarios, y finalmente pues la economía de la diócesis. Y bueno, a 71 años ya empieza a ser delicado y pesado.
Nos has dicho ahora así como de pasada ese centro de atención a los enfermos de SIDA y de ayuda a sus familias. Imagino que este es un problema que marca mucho la vida de la comunidad.
Sí, sí. Todo empezó pues muy sencillamente. Pues tú sabes que hace años pues los enfermos de SIDA en África pues morían
simplemente.
No había solución. Uh-huh. Eran abandonados esos pobres enfermos, y empezó pues una hermana misionera con algún voluntario, alguno de la comunidad cristiana, pues acompañándoles hasta la muerte, sirviéndoles, ayudándoles un poco, y lo que la familia no podía hacer pues se hacía nosotros. Después, gracias a Dios, pues la ciencia ha avanzado, se encontraron medicinas y tal, y se empezó pues a aumentar el centro, y actualmente es impresionante. Tenemos pues actividades de todo tipo, siempre alrededor del SIDA. Formación de los jóvenes, grupos de jóvenes que sepan lo que es esa enfermedad, que no es cosa de brujería, que no es cosa de malos espíritus, que se puede prevenir, que se puede pues protegerse, y bueno, pues toda esa parte formativa. Después tenemos la parte, diríamos, curativa, o sea, allí se hacen los análisis, se despista a los enfermos, se les empieza a seguir, se les empieza a dar las medicinas necesarias, médicos, enfermeros, pues se ocupan de ellos. Después tenemos la parte de asistencia, sobre todo a las viudas, a mujeres que han perdido el marido a causa de esa enfermedad, que ellas continúan viviendo, pero claro, una viuda en África está abandonada totalmente. Y con ellas pues hemos creado grupos de especie de cooperativas pequeñas para hacer un poco de comercio, de brodados, de cositas que ellas pueden hacer, y con lo que sacan un dinero para poder vivir y ocuparse de los hijos. Después tenemos también la actividad con los huérfanos, o sea, niños que han perdido sus padres a causa de la enfermedad. Son más de 500 los que atendemos, y que, bueno, pues los confiamos a familias, a tutores de su mismo clan, de su mismo entorno familiar, y les apoyamos, les ayudamos con los gastos de la escuela, un poco todo eso, lo que se puede. Claro, eso significan pues grandes cantidades todos los meses que hay que sacar, los sueldos de los enfermeros, de los asistentes sociales que tenemos, gente que hemos formado y que nos ayuda. Y por desgracia, las grandes organizaciones internacionales, tal vez a causa de la crisis, yo no sé a causa de qué, nos están abandonando. Y allí tenemos un problema muy grave.
Bueno, para eso está el ecónomo de la diócesis, entre otras cosas. Una historia que me ha llamado profundamente la atención, la he podido leer hace poco, es esa iniciativa de los clubs de ahorro, con los cuales me imagino que esto lo empezaste en tu primera etapa allí en Chad. ¿Has podido ir permitiendo, digamos, que esas pequeñas economías casi de supervivencia hayan empezado a tener una cierta racionalidad y que, por tanto, la gente pueda hacer algún tipo de proyecto en su vida?
Sí, sí, bueno, o sea, no solo yo, tú dices, has podido, no, hemos podido. O sea, fue una iniciativa lanzada en los años 80, uh-huh, cuando yo estaba en Gunungaya, en la zona, o sea, estaba con la gente, no estaba en la curia diocesana, y bueno, pues allí habíamos un problema, y es que una vez al año, cuando el mercado de algodón reciben unas ciertas cantidades de dinero, y bueno, las malgastaban.
Se las gastaban
entonces
todas.
Entonces se empezó a crear grupos de amigos, sobre todo, los llamábamos un club de amigos, para ahorrar un poco de dinero, poner juntos algo de ese dinero para hacer algo. las primeras cosas que se hacían era comprar arados, comprar un par de bueyes para poder trabajar mejor la tierra, después pues pequeños comercios, o sea, entre ellos poniendo junto se ayudaban, después devolvían ese dinero para poder hacer otra cosa. Eso se desarrolló poco a poco, los grupos se federaron entre ellos, porque a veces en un sitio había mucho dinero, pero no tenía iniciativas, no había proyectos, y en el poblado al lado pues se necesitaba porque alguien había tenido un proyecto, podía hacer un negocio, un algo, y entonces se hizo una especie de federación de todos esos grupos. Y actualmente pues es una auténtica caja de ahorros.
Exactamente.
Y de o sea, ya toda la diócesis, incluso más allá de la diócesis, y de proyectos de microfinancias.
Misión y creatividad siempre van de la mano. Eso es una experiencia que cuando se habla con misioneros se hace evidente. Una última pregunta, Salvador, sobre la fisonomía de la comunidad cristiana allí. ¿Cómo se sostiene la esperanza? ¿Cómo vive el pueblo cristiano en medio de esa pobreza y, sin embargo, con esa sonrisa y con esa positividad que es tan típica de los africanos?
Bueno, la comunidad es muy pequeña, o sea, las comunidades son pequeñas. Allí hay que pensar que, bueno, pues entre católicos y protestantes no llegaremos a un 10% de la población. Uh-huh. O sea, tenemos comunidades en los poblados, pues pequeñas, pero que tal vez con un cierto interés, pues intentan apropiarse del Evangelio y ponerlo en práctica. Y entonces ayudarse entre ellos, seguir las necesidades del pueblo, hacer lo que se puede, pues limpiar el pozo, por ejemplo, o traer, coger y traer la leña que necesitan los ancianos que no pueden valerse de sí mismos, darles para que puedan hacer la comida, ayudarles a traer el agua. O sea, bueno, pues infinidad de pequeños milagros, diríamos, que esas comunidades, esa poca gente están haciendo. Y eso es una radiación enorme, es una evangelización enorme, porque claro, o sea, la primera cosa es ya el anuncio, o sea, anunciar que el pobre tiene una dignidad que le viene de sí mismo, le viene de Dios. Uh-huh. y que hay que respetarla, esa dignidad. Y eso, claro, gente que ha sido siempre marginada, siempre despreciada, cuando se les trata con dignidad y cuando entre ellos se tratan con dignidad, eso es un anuncio que produce gozo, lo que dice el Papa en su encíclica, ¿no? El gozo de vivir el Evangelio.
Salvador Romano, misionero javeriano en la diócesis de Pala, en el Chad, ahora aquí entre nosotros descansando un tiempito, pues muchísimas gracias por haber compartido, y lleva un abrazo y nuestra comunión a toda tu comunidad.
Muy bien, muchas gracias, y si queréis pasar por aquí, creo que hoy tendremos paella.
Un fuerte abrazo, hasta pronto.
Adiós.
Abrimos ya nuestra página informativa, vamos con todos los temas de esta jornada. De nuevo nos acompaña Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo?
Hola de nuevo.
Y empezamos la actualidad en el Vaticano. Allí el Papa Francisco ha bendecido y entregado el palio a los nuevos arzobispos metropolitanos que han sido nombrados durante este año.
Una ceremonia que se ha celebrado en la fiesta de San Pedro y San Pablo con el rezo del Ángelus. A mediodía nos vamos a Roma con la información de Paloma García Vejero. Paloma, ¿qué tal?
Pues muy bien, y entre esos nuevos palios, el del arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, y el de Burgos y de Lerraes. Ante ellos el Papa ha descubierto la estrada, el camino de Simón Pedro, como un camino largo y duro que lo llevará a salir de sí mismo, de sus seguridades humanas, sobre todo de su orgullo, mezclado con valentía y con generoso altruismo. Eso subrayaba el Papa.
La preghiera permette alla grazia di aprire una via di uscita, dalla chiusura alla apertura.
La oración permite a la gracia abrir una vía de salida, de la clausura a la apertura, del miedo a la valentía, de la tristeza a la alegría, y podemos añadir, de la división a la unidad.
E possiamo aggiungere dalla divisione all'unità.
El Papa advertía de la tentación que siempre existe para la Iglesia, que es la de cerrarse en sí misma de frente a los peligros.
Paloma, también están de celebración las Hermanas de la Cruz, que cumplen 50 años. Cuéntanos.
Hoy cumplen 50 años en Roma, una casa que se abrió para empezar la causa de beatificación, después canonización de su fundadora, de Santa Ángela de la Cruz, pero el triduo lo han querido presidir sus amigos, el cardenal emérito de Sevilla, Carlos Amigo, el obispo Ayuso, aquí de la Curia Romana, y muchas personas que, entre otras cosas, han vivido como, por fin, Santa Ángela tiene capilla propia en Roma, concretamente en la iglesia de San Giovanni dei Fiorentini, en Via Giulia.
Gracias, Paloma. Volvemos a los temas de España. La diócesis de León acoge desde ayer a dos familias de refugiados sirios.
Son 5 menores y 4 adultos que llegaron procedentes de Líbano, donde han permanecido más de 4 años en campos de refugiados tras verse obligados a abandonar su casa en la ciudad siria de Homs. Desde su llegada les atienden profesionales de la Asociación de la Comisión Católica Española de Migración.
Y la Asamblea General de Cáritas apuesta por seguir poniendo a la persona y al bien común en el corazón de la vida social.
150 directores y delegados episcopales de las 70 Cáritas diocesanas de todo el país se han reunido en el Escorial en su cita anual más importante. En la declaración final, Cáritas subraya que la crisis en los últimos años ha erosionado la cohesión social y que las raíces morales se traducen también en una radical fractura de sentido y de referentes. Natalia Peiró es directora de Comunicación e Incidencias de Cáritas Española.
Cuando vives cerca de las personas que sufren, cuando bueno su vida te habla de esa dignidad que todos tenemos como personas, es imposible permanecer igual. Es imposible entender la acción sociocaritativa solamente como un dar. Todas las personas que trabajan en Cáritas, estas comunidades, se ven implicadas, se ven afectadas por la realidad que acompañan, cambian y tienen que denunciar pues las causas de esta pobreza con la que conviven muchas personas.
Y nos vamos ahora hasta Segovia, donde llega la exposición Silencios, que conmemora el 8º centenario de la Orden de los Dominicos.
La muestra, que a lo largo del 2016 hará un recorrido por Castilla y León, se puede visitar en el Palacio Quintanar de Segovia hasta el próximo 25 de julio y reúne las propuestas de un grupo de artistas españoles con el silencio como hilo conductor.
Gracias, Amparo. Pues así concluimos nuestro recorrido informativo en esta edición del Espejo, que hoy hemos hecho con Natalia Escobar en el control de sonido y con la producción de Eva Galvache. Les dejamos ahora con toda la información de España y del mundo en el Mediodía COPE con José Luis Pérez y los compañeros de nuestros servicios informativos. Y mañana volvemos, como cada día, a las 13:30 con toda la vida de la Iglesia en el Espejo. Que pasen una buena tarde.